Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
En Colombia, 5 de la tarde, 30 minutos. Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes para toda nuestra amable audiencia en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento de Guaviare y en el sur del departamento del Meta, quienes están conectados a esta hora a través de los 100.7 de la FM Marandúa Estéreo, quienes nos oyen a esta hora en directo a través de www.marandúa.com.co y, por supuesto, también quienes nos escuchan Marandúa Estéreo a través de TuneIn Radio. Yo soy Sujei Rivera y voy a estar acompañándolos en esos 30 minuticos. Saludos mangüareros para todos. Hoy tenemos temas muy, pero muy importantes para nuestra comunidad y de especial importancia e interés, tanto para el municipio de San José del Guaviare, Sandra, como para nuestros amigos del municipio de Puerto Concordia, así que tienen que estar muy conectaditos. Sandra, muy buenas tardes y bienvenida.
Sujei, muy buenas tardes a ti con esta tarde tan hermosa, con un sol radiante. Dios mío, gracias por este día tan hermoso que nos ha dado. Un saludo muy especial para todos nuestros productores, a toda la gente linda del comercio, a los taxistas. Un abrazo gigante desde Manguaré. Mi nombre es Sandra Moreno. Como siempre lo hemos dicho, este es un espacio, el programa Riqueza Natural de USAID. Acciones que se vienen liderando en el territorio para conservar los bosques, para resaltar esa creatividad de los empresarios, de esas iniciativas productivas que están muy a la línea de la conservación de los bosques. Y de esta manera, Sujei, pues iniciemos entonces con nuestros 30 minutos en Manguaré. Bienvenidos.
Sobre la mesa.
Sandra, y entramos entonces en materia, en nuestros temas en el día de hoy. Sandra, ¿sabías que en el día de mañana se va a realizar una audiencia pública con estos temas de minería acá en el municipio de San José del Guaviare?
Así es, la Agencia Nacional de Minería está invitando precisamente a conocer cuáles son esas acciones, estos proyectos e iniciativas en el departamento. Si usted está interesado en conocerlo, pues aquí está la información, Sujei.
Pues a esta hora tenemos en línea precisamente a la doctora Ana María González. Ella es la vicepresidenta de la Agencia Nacional de Minería, quien nos va a dar a conocer precisamente sobre este tema de la audiencia pública que se va a realizar tanto en el municipio de San José del Guaviare el día de mañana y pasado mañana en el municipio de Puerto Concordia. Doctora González, buenas tardes, bienvenida a Manguaré.
Buenas tardes, Sujei, buenas tardes, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos en este importante espacio. Un saludo especial para toda la comunidad de San José del Guaviare y de Puerto Concordia.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana María. Bueno, vamos a contarle precisamente a la comunidad de qué se tratan estas audiencias públicas y cuál es la oportunidad que tiene la comunidad al estar presente en ellas.
Bueno, desde la Agencia Nacional de Minería nosotros estamos empezando un trabajo arduo de evaluación de todas. ¿Aló?
Sí, doctora Ana María, la estamos oyendo.
Qué pena. Estamos haciendo todo el proceso de evaluación de propuestas de contrato de concesión que estaban presentadas ante la agencia y que no estaban, pues que estaban de alguna manera esperando un proceso de culminación para convertirse en contrato de títulos de concesión. En ese ejercicio nos dimos cuenta que San José del Guaviare.
¿Hola?
¿Aló?
Sí, sí, la estamos oyendo, sí, señora.
Qué pena. Entonces, logramos la viabilización de 6 propuestas de contrato de concesión que hoy en día van a estar siendo presentadas el día de mañana, 14 de julio, en audiencia pública de participación de terceros a las 8 de la mañana. Esta audiencia pública se va a llevar a cabo en el Centro Cultural La Casa Grande B, y la idea es precisamente cómo generar este espacio de diálogo con la comunidad para contarle a la comunidad de qué se tratan estas propuestas, dónde están ubicadas, qué tipo de mineral es y cuál es su escala. Estamos hablando de 6 propuestas, 2 de ellas que están ubicadas en el y las cuatro restantes en el municipio de Puerto Concordia. Por eso también mañana a las 2 de la tarde vamos a estar realizando bien en Puerto Concordia la audiencia pública, participación de terceros, de 4 propuestas de contrato de concesión que comparte el área con San José del Guaviare, y esta se llevará a cabo en la biblioteca municipal.
Doctora González, estos dos puntos que corresponden al municipio de San José del Guaviare, ¿nos puede contar un poco más a qué sectores corresponde?
Las tres propuestas, las seis propuestas, como te digo, están en San José del Guaviare. Estamos hablando de 3 propuestas de mediana minería, 3 propuestas de pequeña minería, 2 están el 100% en el municipio, 4 comparten área con el municipio.
Bueno, tenemos un poco de mala comunicación a esta hora. No sé, doctora González, si de pronto se está moviendo para que ubiquemos un punto.
No, señora, estoy en un punto fijo. Okay. ¿Me escuchas?
Sí, ahí ya la estamos escuchando nuevamente, Sandra.
No, Sugey, no, pues interesante saber de antemano cuáles serían estas propuestas. Porque el tema minero ha sido una de las, digamos, piedra en el zapato para extracción de elementos mineros para la construcción de vías.
Para la vía, exacto.
Como sabemos que estamos en unas zonas donde son bastante restringidas ambientalmente, ¿puedes por favor describirnos qué tipo de proyectos son los que precisamente se van a socializar y que ya están siendo viables según el comunicado de prensa que nos comparten?
Básicamente son precisamente propuestas de materiales de construcción, que son arenas, gravas y resebo. Entonces, pues esto le abrirá el espacio al municipio para que puedan obviamente desarrollar todas estas obras que de pronto hoy tienen detenida por no tener este material de construcción disponible.
Doctora González, y obviamente pues no sé si la pregunta sea obvia o sea tonta, no lo sé, pero la quiero hacer. Cuentan obviamente pues todas estas peticiones ya con la venia de la corporación, de la CDA.
No es una pregunta tonta, es una pregunta totalmente válida y muy interesante e importante en este momento. El proceso de evaluación en este momento únicamente cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Minería. Esto que nos da un permiso para explorar. Durante la fase de exploración se adelantan todas las gestiones necesarias para la consecución de la licencia ambiental. Es en ese momento en donde entra la corporación y viabiliza o no el contrato ambientalmente hablando. Si, por ejemplo, la corporación nos dice que el proyecto no es viable ambientalmente hablando, pues entonces a nosotros nos toca dar por terminado el contrato. Es decir, en este momento yo solamente le estoy dando una autorización para que ellos continúen la fase de exploración, vean si existe el mineral o no, presenten su PTO, que es el Plan de Trabajos y Obras, y hagan las gestiones ante la Corporación Autónoma Regional para que ella viabilice o no ambientalmente el proyecto. Y si en caso tal que lo viabilice, pues ya podemos pasar a la fase de explotación, en donde ya ellos pueden extraer y comercializar el material.
Doctora González, entonces, esto más o menos cuánto tiempo se tardaría en el caso pues que obviamente sea viable y la CDA conceda esta licencia o este permiso? Ya ahí estaríamos hablando de que esto se haría realidad, porque realmente hace mucha falta, Sandra, esos permisos para que el municipio pueda explotar este material, sobre todo para el tema de vías rurales, donde esté permitido. Entonces quería preguntarle, de ahí, luego de este paso, ¿cuánto tiempo demoran para que todo ya esté legalizado?
Pues mira, la fase de exploración tiene una duración de 3 años que puede ser prorrogable hasta 8 años. Sin embargo, para materiales de construcción esto es un poco más rápido, pues depende mucho ya del trabajo que hagan los concesionarios en la consecución de la licencia ambiental y obviamente en la determinación y presentación de su plan de trabajo y obras y de su plan de gestión social. Ya es algo que depende directamente de la gestión que haga el concesionario, pero regularmente en este tema de canteras, de minas, de materiales de construcción, es un poco más ágil el proceso.
Bueno, yo quería ya como agregar a la pregunta de Sugey y a su respuesta, es precisamente porque aquí queremos, digo, porque como territorio siempre la oportunidad de tener esos minerales para arreglar las vías, sí, las vías terciarias que están difíciles, los productores para sacar pues sus cosechas. Pero ahora que existe en este momento ese llamado a conocer precisamente cuáles son las propuestas, pues la gente se está alarmando, porque sí, dicen nos van a acabar los recursos naturales, eso no lo tenemos que aprobar, eso, o sea, siempre existe también un miedo. Entonces, la pregunta sería, si de que haya ese permiso, aunque ahora estamos hablando solamente de exploración, ¿cuáles serían también los cuidados frente a esa…
La responsabilidad,
así es. ¿Cuáles serían entonces?
Pues como ustedes lo mencionan, allí la minería pues tiene que hacerse de una forma responsable, ambientalmente hablando, sustentable con el medio ambiente y sostenible también con el medio ambiente. Esto obviamente es revisado y de alguna manera fiscalizado también por la Corporación Autónoma Regional. Entonces, la minería, pues como toda actividad, porque incluso hasta nuestras actividades al diario vivir también generan un impacto en el medio ambiente, el solo hecho de existir un impacto en el medio ambiente, pero esta genera un impacto un poco mayor, lo que hace que se requiera una licencia ambiental. En esa licencia ambiental es lo que se establecen estas medidas de mitigación para que se pueda realizar el ejercicio o se pueda llevar a cabo la explotación de una forma sustentable con el medio ambiente y sostenible con el medio ambiente. Entonces, pues, obviamente la labor de nosotros como autoridad, incluso de la corporación también, como autoridad paralela dentro del proceso, es verificar que se haga bajo los estándares necesarios para que ese impacto sea el menor posible, obviamente pensando también en el cierre del mina, lo que dará lugar posteriormente a obviamente tomar medidas de compensación ambiental. Entonces la idea es dejar las cosas como las encontraron, o sea, no coger, abrir, salir, irse, sino que ellos tienen una responsabilidad ambiental y una responsabilidad que les determina pues la licencia ambiental y obviamente el contrato de concesión de hacer su actividad de una forma sustentable y sostenible y adicionalmente determinar también cerrando todos esos compromisos ambientales que tiene con ocasión de la licencia ambiental que recibe.
Sí, bueno, pues estuvo hoy acompañándonos la doctora Ana María González, la vicepresidenta de la Agencia Nacional de Minería, contándonos acerca precisamente de esta audiencia pública que se va a realizar mañana para el municipio de San José del Guaviare en el Centro Cultural a partir de las 8 de la mañana y el 15 en el municipio de Puerto Concordia en la biblioteca de allí a partir de las 2 de la tarde, precisamente para que la comunidad entre, pregunte y solucione todas sus dudas con la solicitud de estos títulos mineros. Doctora Ana María González, okay. Señora.
Qué pena, una aclaración. Y pica, la de Puerto Concordia también es el 14 a las 2 de la tarde. Ambas son el 14.
Sí, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde en la biblioteca.
Sí, señor.
Exacto, perfecto.
Bueno, pues mañana, Sujei, voy a ir porque me parece súper interesante este tema y estaremos muy pendientes del desarrollo.
Muchas gracias, doctora Ana María. Buena tarde.
Muchísimas gracias a todos. Muy amable.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Sí, te pasamos el cuchipi. 5:45 minutos.
¿Te alcanzó a escuchar algo? Sí.
El cuchiflí, cuando hablamos del cuchiflí en el estudio, es el conector para poder sacar una llamada al aire. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde le decimos cuchiflí? Sí, vamos sí, a entender. Sí. Bueno, 5:45. A mí me encantan estas historias, estas notas que vamos a pasar en este instante, porque es mostrar ese talento, esa innovación, esa inteligencia que tienen nuestros niños y que tienen nuestros jóvenes. Y sobre todo cuando son jóvenes del Guaviare que se destacan a nivel nacional, pues me gusta muchísimo, muchísimo más. Y este tema hemos venido nosotros conociendo en diferentes oportunidades en Guaviare y acá a través de nuestro programa, de cómo se hace, de cómo funciona, de qué están haciendo. Les estamos hablando de la robótica. Para sí. Muchos dirán, pero esa vaina, ¿qué será? ¿Cómo se hace un robot? ¿Será que sí es de eso o no es de eso?
Uno ve como complicado, ¿cierto?
No, eso, pues, o sea, a uno claro, no le cuadra como dice, en la
pero
cabeza.
¿Cómo hacer eso?
Sí.
Claro, pero eso es un proceso y se desarrollan habilidades y para eso hay unas técnicas. Bueno, eso también es...
Sí.
A nosotros nos gusta hablar, a otros les gusta como...
Pensar. Y, sí. Pues resulta que en Guaviare, un chico de San José, un niño, se llama Samuel Rey. Samuel, ella no lo va a decir, pero yo lo voy a decir, es el hijo de mi compañera Sandra. Y Samuel ha ocupado el segundo lugar a nivel nacional. ¿Sí?
No, es nivel... Bueno, es que este es un concurso internacional que promueve Tatiana.
Ah, bueno, mejor todavía.
Aquí en Guaviare, Tatiana Muñoz tiene una escuela de robótica que se llama ScienceBot.
Aquí hemos tenido a Tatiana hablando.
Tatiana viene de Argentina de estudiar, es colombiana, es de Bogotá.
Ah, okay.
Y viene aquí a innovar con esa energía de joven. Uh-huh. A decir, bueno, ¿por qué no hablamos de robótica para cuidar los bosques?
Sí.
Entonces es algo novedoso y llama a los padres y dicen, yo les puedo enseñar. Y conformó un grupo de 7
niños. Pero espero que usted no me
hablemos
haya
de niños de 13 años, dime.
Que es que Samuel ocupó el segundo lugar.
Sí, así
es. Es súper importante.
Bueno, habría que preguntarle ahorita a Tatiana, quizá que no, a Carmen. Perdón, que está en la línea, que es de Argentina, sí. Que nos cuente un poquito el tema de las fases, de esto, de quiénes quedaron. Pero sí, Samuel ocupó el segundo puesto en la competencia internacional de robótica online Genios del Futuro, en uh-huh. donde obtuvo el segundo lugar en la categoría Genios en Arduino.
Ok, ya Arduino. Él nos va a decir qué significa eso.
Así es, entonces pues vamos a preguntarle a él cómo le pareció este ejercicio y bueno, y ya vamos a hablar también con Carmen, que está en línea. Desde Buenos Aires, Argentina.
Cuéntanos, Samuel.
Bueno, hoy está acompañándonos en Manguaré Samuel David Rey Moreno, uno de los 7 concursantes que participaron en una competencia internacional de robótica. Samuel, bienvenido a Manguaré. Cuéntanos esta experiencia, ¿cómo fue?
Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Samuel David Rey Moreno. Estudio en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, aquí en San José del Guaviare. Y pues la experiencia en estas clases de robótica con nuestra profesora Tatiana de ScienceBot, pues me ha parecido muy chévere. Hemos aprendido a utilizar las diferentes herramientas como la plataforma de Tinkercad y Vexcode. Y también pues en esto hemos hubo una competencia en la que participaron varios niños de y niñas de diferentes lugares como la India, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.
Bueno, este ejercicio es muy bonito y además que pues en el Guaviare no se ha tenido la oportunidad. Qué interesante es estudiar robótica, ¿para qué sirve o de qué manera poder a través de la robótica ayudar a conservar los bosques o los recursos naturales?
Pues sirve para, o sea, en estos tiempos que estamos avanzando en la tecnología, podemos crear diferentes prototipos que midan la temperatura para en las plantas para saber cuándo necesitan agua y así en las diferentes en los diferentes tipos de actividades ambientales.
Claro que sí. ¿Y qué aprenden ustedes en esa clase de robótica con Tatiana?
Pues en la plataforma de Tinkercad aprendemos a crear circuitos y asimismo programarlos. Y pues también en Vex aprendemos a programar por bloques para que un robot se mueva y haga diferentes actividades.
Bueno, Samuel quedó de segundo puesto. Felicitaciones en una modalidad que se llama, ¿cómo me recuerda?
Arduino.
Arduino. Bueno, pues en esta modalidad quedó en el segundo puesto. Felicitaciones por esa buena representación. ¿Cuál es el mensaje para todos los niños, adolescentes, no solamente de Colombia, sino del mundo? Porque a través de Manguaré llegamos a muchas partes, inclusive vamos a hablar con Carmen, que nos está esperando en la línea desde Argentina.
Que los invito a emprender robótica para así, con las diferentes habilidades que se obtienen, proteger el medio ambiente.
Bueno, muchas gracias, Samuel. Y vamos a darle entonces la línea a Carmen desde Buenos Aires, Argentina.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Manguaré.
Hola.
Bueno, cuéntanos cómo es estudiar robótica y cómo te fue en este concurso.
Estudiar robótica está muy bueno, cambia la mente, la verdad, tenés otra perspectiva del mundo. Y lo bueno de esto es que no es solo robótica, sino es que es robótica ambiental, entonces todo lo que estudiamos está relacionado con el ambiente y con mejorar el mundo y los paisajes.
Sí, Carmen, ¿cuál fue el proyecto que presentaste tú?
En el concurso de este mes, en el que estuvimos Samuel y yo, tuvimos que programar un semáforo.
¿Y qué tenía que ver el semáforo? Descríbenos un poco. ¿Tenía que ver con cuidar los bosques, con el tema de bajar el carbono? O cómo ¿qué significaba el semáforo?
El semáforo lo teníamos que programar y hacer el circuito, y no estábamos con robótica ambiental porque ScienceBot, que es la empresa de Tatiana, estaba invitada a participar. Era de otra empresa la competencia, pero otras competencias que hizo Tatiana con su empresa sí han estado relacionadas.
Bueno, Tatiana, cuéntanos un poquito sobre ese sueño.
Carmen.
Ay, yo porque... Ah, claro, Tatiana Muñoz es...
La instructora.
Es nuestra instructora aquí del departamento de Guavere. Pero cuéntanos un poquito cómo soñar a través de la robótica para cuidar los bosques.
Claro. Como el planeta cada vez se está degradando cada vez más y estamos perdiendo, hay que empezar a tener conciencia y pensar cómo podemos solucionarlo. Entonces, desde cierto punto de vista, el humano ha hecho tantas cosas que tal vez es muy difícil reversirlas, pero con la robótica puedes tener un punto de vista totalmente diferente y puedes solucionar los temas del medio ambiente.
Sí, claro que sí. Carmen, ¿cuántos años tienes y nos dices que estás en Buenos Aires?
Sí, yo tengo 13 años.
13 años. Bueno, estos son los jóvenes, niños jóvenes que se presentaron en esta competencia y el departamento pues hizo parte. Carmen, desde Buenos Aires, pues dándonos a conocer un poquito ese gusto, la forma en que pueden desarrollar los niños habilidades y pensar diferente, de que a través de otras ciencias se pueden también integrar a esa visión de desarrollo sostenible en una región como esta.
Carmen, ¿qué piensas tú estudiar como profesional?
La verdad, desde que empecé a estudiar robótica, me cambió la vida, era algo que me faltaba, que no lograba encontrar algo que me gustara realmente. Y he estado siguiendo un montón de caminos y he encontrado nuevos cursos y nuevas actividades sobre eso que realmente pueden cambiar el mundo.
Okay, ¿te sigues inclinando cómo por el tema de la robótica para crear y ayudar desde esta ciencia a transformar el universo? Y algo muy bonito que lo ha dejado ella ahí, Sandra, es a cómo cambiar este daño que los humanos le hemos hecho al medio ambiente. Carmen, para despedirnos y para que le dejes un mensaje a los niños del departamento del Guaviare, nosotros somos un departamento amazónico, pero además de eso, un mensaje a los niños de Colombia que nos escuchan desde cualquier parte, para que cuidemos y protejamos nuestros recursos naturales.
Sí, me gustaría decirles que a todo aquel que quiera cambiar para bien y que el medio ambiente mejore y que no siga empeorando, que se anime a hacer estos pequeños cambios que hacen la diferencia, como robótica ambiental, tanto como diseñar transportes que, por ejemplo, limpien la basura que hay en los océanos, tanto como cualquier otra cosa que pueda funcionar para el medio ambiente.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias. De 13 años desde Argentina, una visión donde los jóvenes a través de la educación piensan diferente. Y pues de esta manera también saludamos a Tatiana Muñoz, de la Asociación Amigos del Camino Guaviare, ScienceBot, quien ha traído esta iniciativa a la región y bueno, nos integra con unas nuevas visiones de desarrollo como a través de Carmen desde Argentina, de pensar diferente. Muchísimas gracias, Carmen, por estar en Manguaré.
Gracias a ustedes.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza.
5:57 PM. Sandra, ayer cuando nos despedíamos de nuestro espacio dimos una noticia muy triste y muy lamentable para el liderazgo comunal en nuestro departamento, cuál fue el fallecimiento de nuestro diputado Carlos Coy. Murió infortunadamente por COVID, una persona más que se nos lleva este virus, esta pandemia. Y a esta hora tenemos en línea a don Carlos Romero, él es el presidente de Asunjunta San José. Carlos Coy pues fue un líder de este sector de Boquerón, de la trocha ganadera, una persona muy inquieta que siempre hablaba por sus comunidades y siempre velaba porque fueran justos con sus comunidades y no se olvidaran los mandatarios de ella. Él también fue presidente de junta y tiene un proceso muy, muy importante para llegar a ganarse esta curul. Ayer oía yo a alguien que decía, nos sentimos huérfanos de líderes, ¿no? Vamos a darle a esta hora... Don Carlos Romero, buenas tardes, bienvenido. Él quiere pues transmitir un mensaje precisamente para la familia y pues para hablar un poco de Carlos. Buenas tardes, don Carlos. Don Carlos, buenas tardes y bienvenido.
Aló.
Sí, don Carlos, lo estamos escuchando. Hola. Bueno, vamos a cogerlo por acá. Don Carlos, buenas tardes, lo estamos escuchando. Bueno, se nos ha caído la llamada. Vamos nuevamente a sacarla, Sandra, mientras sí, recuperamos, porque hoy ha estado perversa la información.
De todas maneras, sí es muy lamentable el fallecimiento de todas las personas, por supuesto, de todas las personas. Pero ese es un personaje público.
Ya tenemos a don Carlos nuevamente en línea. Don Carlos, buenas tardes y a esta hora, ¿cuál es su mensaje precisamente para la familia y para las comunidades que perdieron este gran líder comunal?
Bueno, buenas tardes, saludar a todos los oyentes del programa Manguaré. Y bueno, no, muy tristes pues con esta gran pérdida con Carlos Coy. No solamente pues hemos perdido un gran amigo, sino que también se nos va un excelente dirigente comunal, un líder también político, pero muy dedicado, muy comprometido con la causa, con la defensa de los intereses y los derechos de los campesinos. Pues es una pérdida irreparable, indudablemente quien más se siente pues es toda esta región de la trocha ganadera, donde él pues vivía, compartía ya con todas las comunidades y pues, donde tenía un reconocimiento muy importante. Nosotros pues con los otros amigos cercanos estuvimos acompañando a la familia el día de hoy. Tuvimos la oportunidad pues de acompañar el cuerpo hasta allí, hasta el Campo Santo. Pues por todos estos temas de protocolos pues imposible verlo, más como por acompañar a la familia. Y bueno, estamos ya a la espera de que el día de mañana en las horas de la tarde parece que ya entregan sus cenizas. Y la idea de su rey es hacerle en San José la despedida, el reconocimiento que él se merece por todo lo que hizo por el Guaviare, porque allí no solamente defendió los intereses pues, de las comunidades, sino de sectores específicos. Por ejemplo, en el programa de sustitución de cultivos, el PENIS, allí fue un líder muy importante ayudándonos a hacerle ver al gobierno la necesidad de cumplir con este programa, en lo que tiene que ver allá con la medida cautelar que está afectando allá más de 400 familias en la región de Charras, Cañumacú, sí. Todo eso. En todos los espacios, él se destacó mucho por ese compromiso con las comunidades.
Sí, pues don Carlos.
Muy triste por eso.
Sí, don Carlos, nosotros los acompañamos desde Manguaré a las comunidades, a sus líderes, a sus asojuntas. Y estamos acá muy pendientes, don Carlos, de cómo va a ser pues el tema desde la llegada de las cenizas, a dónde lo van a llevar, pues para que la comunidad haga ese último adiós y ese acompañamiento. Don Carlos, llegamos al final de nuestro espacio. Usted nos va a estar informando para nosotros transmitir la información y que las personas estén muy pendientes y sepan cómo hacer este acompañamiento.
Sí, Suhey, con todo gusto. Pues lo que nos han dicho es que posiblemente las entreguen mañana, eso del mediodía. Estamos pendientes de eso. Inmediatamente con la hija mayor, con Luisa, ella es la encargada de recibirlas, nos trasladaremos a San José y allí pues va a haber un evento especial primero en la Asamblea Departamental. Sí. Todos sabemos que pues, él ejercía allí su labor de diputado. Allí se van a hacer unos reconocimientos y unos actos especiales. Ya pues van a haber otros actos también mucho más
privados,
íntimos, por llamarlo de alguna manera, con los amigos, con las familias, con el sector político, en donde él pues también ejerció un liderazgo importante. Pero sí vamos a tener un acto público importante que le están organizando allí sus amigos, colegas de la Asamblea Departamental.
Sí, señor.
Y el señor gobernador. Eso va a ser el día de mañana. No sabríamos decir exactamente la hora, pero pues la idea es estar pendiente. Cualquier cosa les vamos a estar informando.
Muchas gracias, don Carlos. Que tenga entonces un buen regreso y pues por supuesto un abrazo muy grande de parte de Manguaré hacia la familia Coy, que los acompañamos en su pérdida, y obviamente pues acabamos a estar informando de qué sucede con la llegada de sus cenizas y a dónde le van a rendir estos honores. Muchas gracias, don Carlos. Buena tarde.
Ok, Suhey, a usted muchas gracias y buena tarde a todos.
Sandra, nos vamos. Mañana nos reencontraremos nuevamente a las 5:30 de la tarde. Chao,
bueno,
chao.
Que tengan una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.